Esta es la segunda parte de El Plan Eterno de Dios, Último Gran Día, 2016. Ezequiel 37 habla acerca de Israel, de toda la casa de Israel, lo cual incluye a todas aquellas generaciones de personas que no fueron llamadas, quienes nunca fueron parte de la Iglesia de Dios. Ellos vivieron sus vidas cegados, sin ser llamados, y aquellos que no cometieron el pecado imperdonable serán levantados en la primera parte de la segunda resurrección. En la segunda parte serán resucitados aquellos que son incorregiblemente malvados. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Ezequiel 37, verso 1 dice: La mano del Señor fue sobre mí, y me trajo por el Espíritu del Señor, y me colocó en medio de un valle, y estaba lleno de huesos. Si usted ve huesos, sabe que hubo vida en ese lugar, y sabe que hubo muerte también. De otra manera, no podría haber huesos. Si Dios lo hizo de esta manera para mostrar que había una resurrección en el futuro. Verso 2. Y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Y he aquí muchísimos estaban en el valle abierto, y he aquí estaban muy secos. Aquí se estaba mostrando que los huesos eran de muchísimos años atrás. Dios le preguntó a Ezequiel, ¿pueden esos huesos vivir de nuevo? Imagínese a usted mismo fuera del desierto, en el desierto, y de repente se topa con el esqueleto de algún hombre que murió. Alguien que probablemente murió de una manera terrible, por falta de agua quizá, por el calor, por falta de comida, pero ahí están sus huesos. Y alguien le pregunta a usted, ¿pueden esos huesos vivir de nuevo? Usted podría decir, lo dudo mucho. Ahora, esa respuesta sería en el mejor de los casos, porque lo más probable es que diría que no. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú sabes. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles. Ahora, ¿qué tan poderosa es la palabra de Dios? Incluso si es hablada por medio de un hombre, sigue siendo la palabra de Dios. Piense en eso mientras estudia la Biblia. Piense acerca de lo que Dios inspiró para que fuera escrito. Piense en ello en relación a que la palabra de Dios es una palabra viva y las palabras que han sido habladas son espíritu y vida, tal como dijo Jesús. Así que Dios le dijo a él qué era lo que debía decir. Oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios de estos huesos. He aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y eso es algo grandioso. Deténganse y piensen al respecto. ¿Qué es lo que esto nos dice? Se trata de una segunda vida física, ¿no? También nos está diciendo que en ese tiempo, en esa segunda vida física, van a conocer a Dios. Eso quiere decir que en la primera vida física no conocieron a Dios. Ahora, ¿qué significa conocer a Dios? No significa solamente reconocer que existe un Dios, sino que usted lo conoce porque ha recibido su espíritu, porque se ha convertido y porque conoce y entiende a Dios. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, y mientras miraba he aquí los tendones y la carne vino, o mejor dicho, vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió encima. Pero no había aliento en ellos, así que estaban ahí esos cuerpos. Verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Así que profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. Ahora, ¿qué fue lo que leímos en Apocalipsis 20? Eran tantas personas que casi no había espacio suficiente. Ahora, piensen en todos los hijos de Israel a través de la historia que no fueron llamados, que nunca fueron convertidos y que vivieron sus vidas así nada más. Piensen acerca de todas las demás naciones en el mundo, porque vimos que Jesús dijo en Mateo 12 que esas personas serían resucitadas junto con la generación que vivió en tiempos de Jonás y en tiempos de la Reina del Sur, quienes claramente vivieron en diferentes épocas. Esto nos enseña que los gentiles también serán resucitados junto con todas las naciones, todas las personas, pero el pueblo de Israel será resucitado primero. ¿Recuerdan lo que dice en 1 Corintios 15? Cada uno en su debido orden. Aquí se muestra el orden para Israel, luego estará el orden para los gentiles, sus naciones, y un gran ejército, como dice aquí. Imaginen lo que estas personas estarán pensando. Obviamente no tendrán ropa puesta, y nosotros solo podemos imaginar lo que estarán pensando en ese momento. Me pregunto, ¿qué es esto? ¿Será este el cielo? ¿Qué está sucediendo? Mira todas estas personas. Ahí está la abuela, el abuelo, el tío José y la tía Marta. Mira a esas personas. Ellos fueron mis sirvientes y están vivos. ¿Qué es esto? Nosotros estaremos ahí para servirles, estaremos ahí para vestirlos, estaremos ahí para enseñarles. Esa va a ser la sorpresa más grande de todas, porque Dios se va a hacer cargo de Israel y de toda la demás gente también. Verso 11. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, todas las 12 tribus. He aquí ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Ellos vivieron y murieron sin el conocimiento de la salvación, porque Dios los cegó, porque Dios cerró sus ojos, Satanás el diablo los cegó, ellos no tenían las escrituras, y nosotros ahora tenemos la palabra de Dios y sabemos lo que sabemos por medio del Espíritu de Dios, porque tenemos su Espíritu, y por el correcto discernimiento de las escrituras, porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo será después de los 1000 años, cuando todas estas personas sean levantadas de los muertos y los libros sean abiertos? Piensen en cómo será el conocimiento de Dios en ese tiempo. Entonces entenderemos por qué tienen ellos que vivir hasta los 100 años de edad. Ellos tienen que vivir hasta esa edad para que cuando sean resucitados, ellos lleguen al punto del arrepentimiento, del bautismo, y reciban el Espíritu Santo de Dios. Y vaya que esto es importante. Ahora, ¿cómo es que Dios lleva a cabo esta resurrección? Cuando alguien muere, incluso si no son convertidos, el espíritu del hombre regresa a Dios, quien lo dio. ¿Qué hace Dios con él? Lo guarda, y por eso se le llama dormir cuando una persona muere en esta vida. ¿En dónde lo guarda Dios? Probablemente cerca de su altar. ¿Y qué tan grande era usted cuando fue concebido? Cuando el espíritu regresa a Dios, ¿cuánto espacio ocupa? Muy poco en realidad. Eso es lo que yo creo. Ahora, aquí están todas estas personas. Verso 12. Dice así, por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel. Esta es una resurrección a una segunda vida física. ¿Sí? Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Es una oportunidad de salvación que ellos nunca tuvieron en su primera vida. Y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo soy el Señor, y yo, el Señor, lo he hablado y lo he hecho. Es algo asombroso. Va a ser grandioso cuando estas personas entiendan y sean convertidas. Piensen en todos los maestros que ellos van a tener, todos nosotros que seamos parte de la primera resurrección, todos aquellos que entraron en el reino de Dios durante el periodo de los 1000 años, y por supuesto la última generación del milenio tendrá que haber construido casas y haber hecho ropa para las personas que resuciten en la segunda resurrección, para que tengan vestido, para que tengan un lugar donde vivir y para que tengan comida, ¿sí? Y eso es algo interesante en qué pensar. Recuerden que Satanás el diablo ya habrá juzgado, o mejor dicho, ya habrá sido juzgado. Satanás ya habrá sido lanzado al lago de fuego y quitado de en medio. Aquí ellos tendrán una oportunidad de salvación. Van a ser personas muy diferentes y de diferentes épocas. ¿Quiénes serán resucitados? Va a haber muchos niños pequeños en adición a las personas que hayan vivido sus vidas de manera completa. También recuerden que cuando somos concebidos, en el instante que nosotros somos concebidos, todo en lo que nos convertimos ya está ahí. La única diferencia entre ser concebidos y nacer, o el estar viviendo después de eso, es que hemos crecido dentro del vientre de nuestra madre. ¿Cree usted que ya que Dios llevará a cabo esta grandiosa resurrección de aquellos que han muerto y están en la tumba, también pueda traer de regreso a aquellos que han sido abortados? Piense en esto. ¿Puede Él traerlos de vuelta como bebés recién nacidos, de completa gestación? Claro que Él puede, sin problema. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que eso va a suceder? Desde este punto de vista, si eso no fuera posible, entonces Satanás tendría una victoria sobre Dios. Satanás no va a tener ninguna victoria sobre Dios, ninguna. Piensen en lo maravilloso que será este acontecimiento. Dios le va a dar a las madres los hijos que alguna vez abortaron. Esa va a ser una forma de deshacer uno de los pecados más grandes de la humanidad. ¿Y qué hay acerca de esos niños que fueron ofrecidos como sacrificio a los dioses de este mundo? Ellos van a ser resucitados, al igual que muchísimas otras personas, porque leemos que el mar entregó a sus muertos, a aquellos que se ahogaron en el océano, en los ríos, en los lagos, ¿sí? Y todos van a ser levantados. Dios va a deshacer la muerte. El último enemigo es la muerte. Dios sabe que Él necesita a todas estas personas y que las quiere tener en su nuevo cielo y nueva tierra, porque será una cosa fantástica y maravillosa. Virtualmente apenas es imaginable para nosotros. Ahora, Apocalipsis 20:11 dice así. Apocalipsis 20:11. Luego vi un gran trono blanco y a aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esa es la primera vez que este libro es abierto para ellos. Sus nombres nunca habían estado ni habían sido escritos en este libro durante su primera vida. Así que ahora aquí están siendo abiertos para ellos, para que tengan esa oportunidad. Así que dice, y vi otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y puesto que la paga del pecado es muerte, si ellos son juzgados de acuerdo a las obras de su primera vida física, las cuales no incluyeron el pecado imperdonable, ellos aún así tuvieron una vida de pecado. Entonces, si son juzgados de acuerdo a estas obras, serían ejecutados de inmediato, ¿sí? Y esto corrobora lo que se muestra en Isaías 65 acerca de vivir 100 años, de tener tiempo para elegir, de crecer en gracia y en conocimiento, de tener entendimiento, de superar los pecados que tuvieron en su primera vida, de aprender a amar a Dios, de aprender a guardar sus mandamientos, de aprender a estar listos para ser transformados de carne a espíritu. Y ese será un tiempo maravilloso para ellos. Va a ser algo absolutamente fantástico. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras. Ellos tendrán el mismo proceso de salvación que tuvimos nosotros. ¿Acaso no nos dice Cristo que Él nos juzga de acuerdo a nuestras obras en Apocalipsis capítulos 2 y 3? Así es. Es por eso que los que resuciten deberán tener las mismas obras espirituales que nosotros debemos tener ahora. Verso 14. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte significa que uno perece o deja de existir. Jesús dijo, cualquiera que cree y vive en mí, no morirá para siempre. Y aquí, en esta segunda vida física, ellos tienen la oportunidad de creer y vivir en él, así como nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto mismo ahora. Todas estas cosas se relacionan con lo que estudiamos anteriormente acerca del libre albedrío independiente. ¿Elegirá usted a Dios? ¿Elegirá usted su camino? ¿Lo amará usted con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser? Así es como va a ser en la vida de ellos, y si ellos tienen las características espirituales que necesitan, entonces serán transformados de carne a espíritu. Pero aquellos que cometan el pecado imperdonable serán lanzados al lago de fuego. Verso 15. Y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de la vida, él fue echado en el lago de fuego. Ahora veamos cómo Jesús habló acerca de esto en relación a aquellos que son enemigos de Dios en Mateo capítulo 13. Mateo 13, verso 17. Perdón, Mateo 13, verso 37. Es en el verso 37, una disculpa. Dice, y él respondió y les dijo, aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. Eso es lo que será sembrado durante el periodo de 100 años y en la segunda resurrección para aquellos que son resucitados para recibir vida eterna. Verso 38. Y el campo es el mundo y la buena semilla. Esa buena semilla son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del maligno. Aquellos que cometan el pecado imperdonable, ¿sí? Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo y la cosecha es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Aquí está refiriéndose al tiempo donde estará el lago de fuego que viene en Apocalipsis 20. El enemigo es Satanás el diablo. En cuanto a la cizaña, veremos que esas personas serán resucitadas, ¿sí? Serán aquellas que habrán cometido el pecado imperdonable, que habrán rehusado aceptar cualquier oportunidad para arrepentirse, y ellos serán finalmente lanzados al lago de fuego, porque sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Versos 40. Esto es 40 al 42. Por tanto, como la cizaña reunida y consumida en el fuego, así será en el fin de esta era. El Hijo de Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todos los pecadores y aquellos que están practicando ilegalidad, y los echarán en un horno de fuego, y allá será el llanto y crujir de dientes. Cuando eso suceda, Segunda de Pedro 3 nos muestra que el lago de fuego va a consumir a la tierra entera. Va a consumir a la atmósfera alrededor de la tierra, y todo esto será en preparación para el cielo nuevo y la tierra nueva. Veamos las grandes y maravillosas promesas que son dadas a aquellos que entren en la vida eterna. Todos aquellos de cualquier era, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. En cuanto a los impíos, ellos ya no van a estar. Ellos serán quemados y consumidos. Es por eso que está escrito que el justo caminará sobre las cenizas del malvado. Y esto lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, verso 3. Ahora, Apocalipsis 21 nos muestra el inicio del plan de Dios para toda la eternidad. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será el poder vivir para siempre? ¿Cómo será el tener una mente espiritual? ¿El tener un cuerpo espiritual? Seguramente va a ser algo increíble. Necesitamos un cielo y una tierra nuevas, diferentes de los que tenemos ahora, porque como seres espirituales necesitamos las cosas completamente cambiadas y compuestas de espíritu. Apocalipsis 21, verso 1 dice así. Apocalipsis 21, 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Eso muestra que no habrá más seres humanos físicos, pues el océano es necesario para proveer oxígeno, para regular la temperatura terrestre, entre otras cosas. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo, con una hermosura sin comparación. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. El significado completo de la fiesta de los tabernáculos, y eso también se remonta a los tiempos de Adán y Eva, cuando Dios quería habitar con ellos originalmente. Ellos podrían haber vivido con Dios en el jardín de Edén. Ahora vemos aquí el plan de Dios completo. El tabernáculo de Dios es con los hombres, dice. Y la palabra griega aquí es antropos, que significa hombres y mujeres, aunque por supuesto ya siendo seres espirituales. Y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte o pena o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores habrán desaparecido. Se acabaron. Ya no existen más. Ese será un tiempo maravilloso. Piense en lo que eso va a ser. Esto es a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando dijo: entra en el gozo de tu Señor. Verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Para todos sus hijos e hijas espirituales, tanto de la primera como de la segunda resurrección. Entonces él me dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y estas cosas realmente van a suceder. Va a ser algo magnífico. Verso 6. Y me dijo: está hecho. Y el plan de Dios está finalizado, completado, al menos en esa fase. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para el resto de la eternidad, de la cual nosotros seremos partícipes? Si ustedes creen que lo que tenemos ahora es maravilloso, entonces créanme que el ser un ser espiritual y vivir para siempre en la Nueva Jerusalén va más allá de la más grande imaginación. Aquellos en la primera resurrección vivirán en la Nueva Jerusalén. Allí es donde viviremos nosotros. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: escribiré sobre ustedes el nombre de mi ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios desde el cielo. Y eso es lo que leemos aquí. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Ahora, ¿recuerdan dónde comenzamos en Juan 7? Comenzamos con los ríos de aguas vivas. Aquí está la vida eterna. Verso 7. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es asombroso, hermanos. Piensen en que este es nuestro llamamiento. Esta es nuestra esperanza. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Es por eso que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es lo que Él tiene preparado para nosotros. Por otra parte, cada vez que Él relata una bendición, también da una advertencia. Veámoslo, verso 8. Pero el cobarde, incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios, y hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Y eso es definitivo. No hay resurrección de eso. Serán completamente destruidos. Van a ser borrados. Perecerán. Ahora, aquí tenemos una hermosa visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, hecha de lo más fino de todo lo que hay. Verso 9. Y uno de los siete ángeles que tenían los siete frascos llenos de las últimas siete plagas, vino y me habló diciendo: ven aquí, y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y he aquí, este es el lugar donde Cristo va a vivir. Cristo no va a casarse con la nueva Jerusalén, sino que la novia va a vivir en la nueva Jerusalén. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era como una piedra preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Ahora, ¿qué tan profundo es para ustedes el saber cómo van a ser estas cosas? Verso 12. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas, 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el oriente habían 3 puertas, en el norte habían 3 puertas, en el sur habían 3 puertas, y en el occidente habían 3 puertas. Y en el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Habían 12 fundamentos. Y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estará construida sobre los profetas y los apóstoles, y Cristo mismo será la piedra angular. Ahí tenemos el cumplimiento de estas cosas. Verso 15. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medir de oro, de modo que él podría medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad descansa en un recuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con vara, 12,000 estadios, el largo y el ancho, y el alto de ella son iguales. No puedo imaginar cómo va a ser eso, pero sea como sea, parece que va a ser algo asombroso. Verso 17. Y midió su muro 144 codos. La medida del ángel era de acuerdo a la de un hombre. Y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro. No puedo imaginar viendo a través de oro puro como si fuera vidrio. Tal vez se tenga que ser espiritual para entender eso. Después de esto, enlista las piedras de los cimientos y las puertas. Cada una de ellas tendrá una gran perla, una sola perla, y estoy seguro de que no provienen de una ostra gigante. Verso 2. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿No es eso maravilloso? La familia de Dios estará viviendo junta. Verso 23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna, aunque eso no significa que no tengan que existir. Pero no lo necesitarán porque tendrán la luz de la gloria del Cordero y del Padre. Así que no tiene necesidad de sol o de luna, que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios, como dice aquí, ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz. Aquí están los de la primera resurrección, que vivirán en la nueva Jerusalén. El resto de las naciones vivirán en el resto de la amplitud de la tierra. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál será el propósito de estas cosas? Bueno, eso es lo que Dios está reservando hasta la venida de la nueva Jerusalén. Entonces podremos entender. Todo lo que podemos hacer ahora es mirar y decir, como Pablo escribió en Romanos 11, oh profundidades de las inconmensurables riquezas de Dios, la sabiduría y la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser todo esto? Verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche ahí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Y nada que profane entrará nunca en ella. Y esto es una advertencia. Igual que como vemos en Apocalipsis 16, acerca de las siete últimas plagas. Y está escrito, aquel que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, nosotros prestamos oído, pues esta es una advertencia para nosotros. Usted no puede recibir la vida eterna si es malvado, o es una persona abominable, o si usted es un mentiroso. Porque dice aquí, y nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Me gusta mucho la música que acompaña Apocalipsis 22 en la lectura de este libro, la cual tenemos en la página de laverdaddedios.org, esto es, en el sitio en inglés de truthofgod.org, y esa música es simplemente hermosa, hermosa, y podemos agradecerle a Randy Vild por haberla seleccionado, haberla acomodado, porque nos ayuda a imaginarnos cómo van a ser todas estas cosas. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero, y sus tronos estarán ahí juntos. En medio de la calle, y de este lado y de ese lado del río, estaba el árbol de vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto. Y esto nos muestra que probablemente la luna tenga que estar ahí para poder tener meses. Pero ahora la nueva Jerusalén no necesitará su luz. Así que son cosas que todavía no podemos tener una certeza. Pero dice aquí, las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. En el griego, eso es terapeia, que significa mantenimiento de las naciones. ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos. Así que la mejor manera de averiguarlo es estando ahí. Verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y ese será un tiempo maravilloso y fantástico. ¿Cómo será el poder ver a Jesucristo y al Padre cara a cara? Eso va a ser algo muy especial y maravilloso. Y estoy seguro de que podremos hacer eso en cualquier ocasión que nosotros vayamos a presentarnos ante Dios. Piensen en eso. Verso 5. Y no habrá ahí noche, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de la eternidad. Sea cual sea ese plan de Dios para las eras de la eternidad. Ahora, ¿quién puede saber qué es ese plan? ¿Cuán inconmensurable es el universo? ¿Cuán inconmensurable es que hay trillones de galaxias? ¿Qué significa todo eso? Tiene que haber algo de relación entre el plan de Dios con estas cosas. Porque ellos reinarán por las eras de la eternidad. Incluso si no podemos comprenderlo, podremos tener fe de que esto va a ser así. Versos 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y van a ocurrir. Dios es un Dios de verdad y esas son palabras de verdad. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. He aquí yo vengo prontamente. Para nuestro tiempo de vida eso es cierto. Cualquiera que sea el tiempo que vivamos. Él viene pronto. Y para todos aquellos que ya murieron y están en la tumba, que incluye a cualquier cristiano hasta el día de hoy, cuando sean resucitados, eso va a ser algo grandioso. Será lo primero que piensen y vean cuando se despierten. Dice aquí, bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro y todo lo que está escrito ahí. Si leemos en Apocalipsis 1, dice, bendito es aquel que lee y escucha las palabras de la profecía de este libro. Verso 8, ahora yo, Juan, fui aquel que vio y oyó estas cosas. Cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome estas cosas, pero él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, dijo. Y hermanos, ese es el meollo del asunto. De eso se trata. Verso 10. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, y eso aplica para el tiempo en el que estamos viviendo ahora. El tiempo se acerca. Verso 11. Aquel que es injusto, sea injusto todavía. Y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquel que es justo, sea justo todavía. Y aquel que es santo, sea santo todavía. Ahí tenemos el contraste. El impío nunca va a estar ahí. Pero si el impío quiere seguir siendo malvado y quedarse así, entonces será dejado fuera. Aquí está el porqué. Verso 12. Y he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Y por eso es importante para nosotros el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Confiar en Él, creer en su palabra, aplicar su palabra en nuestras vidas, no dejar que nada se interponga entre nosotros y Dios. Verso 13, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Todo protestante necesita leer esto y entender que están viviendo una mentira, si no lo creen. Para poder tener derecho a comer del árbol de la vida, como dice aquí, y poder entrar por las puertas de la ciudad. Ese es el plan principal de Dios. Aquí hay de nuevo una advertencia, verso 15. Pero excluidos, es decir, dejados fuera, son los perros y hechiceros, y fornicarios y asesinos, e idólatras, y todo aquel que ame e idee una mentira. Solo verdad pura y fiel. ¿Sí? Y es por eso que es tan importante para nosotros el superar la naturaleza humana. Es por eso que nuestro trabajo es hacerlo, y debemos cambiar. Y sí, debemos superarnos, pero mire la bendición, mire la recompensa y mire todo lo que Dios tiene guardado para nosotros. Aquí está cómo concluye Dios el libro de Apocalipsis y nosotros leeremos esto para concluir el último gran día, porque será en verdad un último gran día. Verso 16. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias, a todos los hermanos en Dios. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Necesitamos continuar predicando el evangelio, enseñando la palabra de verdad. Y aquel que oiga diga, ven. Y aquel que tenga sed y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará parte, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quien testifica estas cosas dice, sin duda, yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, es por esto que es llamado el último gran día, porque representa el desenvolvimiento del plan eterno de Dios más allá de esta tierra, más allá de este mundo, con el cielo nuevo, con la tierra nueva, y reinaremos por las eras de la eternidad. Así que recuerden estas palabras mientras nos despedimos de la fiesta y que tengan un viaje seguro de regreso a casa.